Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser.
Bueno, pues estamos escuchando la que yo creo que es la mejor canción que se ha escrito nunca al perro, a ese amigo nuestro que tanto nos acompaña y que ahora parece que se ha puesto de moda, porque Alberto Cortez le cantaba a aquel callejero que no era de nadie, que era libre, que no era esclavo, pero las casas en nuestro país cada vez tienen más compañeros peludos. En España, con los últimos datos disponibles del año 2021, hay más perros que niños menores de 14 años. 9 millones y pico frente a casi 7 millones de niños, pero antes de tener en nuestras vidas un compañero peludo, hay que tener muy claro los pros y los contras, porque este compañero puede llegar a cumplir más de 15 años. Muchas personas que dan este paso lo que más temen es a la infancia del perrito, manejar un cachorro en casa. Así que para despejar todas las dudas que puedas tener si quieres dar este paso, se ha publicado el libro Cachorros, claves para conseguir una buena convivencia y relación con tu perro. Su autor es David Ordóñez, fundador de Perruneando España. Buenos días, David.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, no sé si conocías tú la canción Callejero.
Sí, porque precisamente un compañero hace relativamente poco, en un viaje que hice a Sudamérica, me mencionó esta canción, si la conocía y demás, y bueno, y a partir de entonces la descubrí.
Sí, la verdad es que es una canción preciosa, es muy triste, encima está basada en un hecho real.
Sí, creo que es sobre un perro callejero.
Sí, pero yo pienso que se hizo con mucho cariño esta canción. Cariño sí, que tenemos por los perros y tú también, sobre todo. ¿Cómo te llegó a ti el amor por los perros?
Yo creo que como a muchas otras personas, yo tuve una infancia en la cual, pues, a partir de cierta edad, pues, tuve recuerdo de estar con perros. Y, bueno, al final esos perros se convirtieron en cierta manera como una especie de hermanos con los cuales, bueno, pues a lo mejor si yo andaba estudiando, pues estaban conmigo, salía a tener un momento de relajación o porque había tenido un mal momento y bueno, al final esa convivencia pues fue un poco la que me impulsó a tener ese cariño especial o esa atracción hacia esos perros.
Bueno, en tu libro Cachorros, pues lo fundamental es que a la hora de tomar esta decisión de añadir un miembro más a la familia se tengan en cuenta los pros y los contras, ¿no? Es lo que más o menos intentas que reflexionen las personas que quieran introducir un cachorro en su vida. ¿De qué manera cambia la vida de una persona el introducir el perro en casa?
Yo creo que introducir un perro en una familia es una responsabilidad bastante importante, porque como tú bien dices, hay cuestiones de tu vida que van a cambiar, desde tus propios horarios incluso, ¿no? Cuando tú sabes que tu perro tiene una necesidad de salir a la calle, y no simplemente para poder tener unos buenos hábitos higiénicos, sino porque tiene una necesidad de relación con otros animales o incluso con otras personas. Sabemos que, no sé, te cuento algo que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que un viernes por la tarde tú estás con tu familia, con tu amigo, estás tomando algo en un bar y no te apetece nada más que estar ahí, ¿no? En ese bar, pues continuando pues con esa reunión. Pero tu perro te está esperando en casa porque tiene esa necesidad de salir y cuando tienes un perro asume que en un momento determinado, como hemos tenido que hacer muchas personas, pues vamos a tener que abandonar esa reunión, dedicarle el tiempo que necesita tu perro y en cualquier caso volver, ¿no? Y esto no deja de ser un ejemplo de otras muchas cuestiones que tienen que ver con una responsabilidad económica. A fin de cuentas, los perros necesitan unos cuidados veterinarios que evidentemente tienen un coste económico, al igual que su alimentación, los diferentes materiales de paseo. Bueno, eso tiene una responsabilidad económica y tiene también una responsabilidad, pues, eso, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Los perros que conviven con nosotros en nuestros hogares no toman decisiones por ellos mismos de manera normal. Somos nosotros los que decidimos a qué parque salen a pasear, a qué hora, qué comen, con quién se relacionan. Por tanto, estamos tomando decisiones, estamos asumiendo una responsabilidad permanentemente que, bueno, evidentemente hace que haya personas que en un momento determinado se puedan sentir desbordadas por esta situación o incluso ni siquiera se lo hayan planteado, ¿no? Hayan visto simplemente esa parte positiva, que es maravillosa y estupenda y es fenomenal, pero quizás no hayan puesto el ojo en esta otra parte que también está dentro de la convivencia.
Bueno, porque precisamente tú en tu libro Cachorros, pues haces un llamamiento a eso, a que hay que tomar la decisión reflexionando mucho esos pros y los contras para evitar los abandonos. Los abandonos que el abandono, digamos, más menos malo que sería ir a una protectora y entregar ahí el cachorro y no dejarlo tirado en la calle. ¿Tú crees que el tema del abandono de perros se ha reducido en los últimos años o ha aumentado? ¿Cómo? No sé si la Fundación Purina suele publicar todos los años unas encuestas, pero no sé hasta qué punto son reales.
Es difícil saber primero cuántos perros nacen y cuántos de ellos terminan en un centro de protección. Es quizás el único dato que podemos saber, ¿no? Es decir, aquellos que llegan a una protectora, a un refugio, son los que tenemos cifras. No tenemos cifras de aquellos otros, pues que terminan vagando, que terminan por desgracia falleciendo. Y bueno, lo que sí se sabe es que más allá de cómo hay una fluctuación, que ahora mismo parece, como tú bien decías, de esa Fundación Affinity que pone datos, pues que andamos un poco estabilizados, hubo una pequeña bajada, ahora una pequeña subida, pero bueno, más o menos estabilizados, pero no dejan de ser cientos de miles de perros cada año, en torno a casi 200.000, que es una cifra bastante grande. Y esto tiene que ver con muchas circunstancias que quizá se podrían controlar, teniendo en cuenta justo esto que hablábamos, ¿no? Ser conscientes de toda esta responsabilidad, de todas estas circunstancias que rodea a tener perro, teniendo en cuenta que un perro te puede salir maravilloso, pero un perro, pues al igual que las personas, puede tener problemas de comportamiento que debemos saber resolver o debemos tener los recursos o saber cómo al menos intentar resolver esos problemas pues para que no acaben pues precisamente en esa parte de abandono. Yo creo que hay mayor concienciación, eso sí. Es decir, creo que hay una mayor concienciación general por parte de la sociedad, por parte de las administraciones públicas, pero sigue habiendo un número bastante alto.
Bueno, hablando de comportamientos, a ver, cuando vamos a ponernos en el modo cachorro, ¿no? Que es, digamos, el momento de más emoción de la familia, ¿no? Un bebé en casa. Cuando un cachorro entra a una casa, el humano suele tener miedo a estas cosas: la caca, el pis, las zapatillas mordidas, o incluso que este cachorro pueda contagiarse del estrés y de los malos rollos que pueda haber en la casa. ¿Qué consejos das a estos humanos preocupados por ese primer año de vida del cachorro, que es cuando tiene que adaptarse y aprender a hacer todo fuera de casa y esas cosas?
Bueno, yo creo que en primer lugar es fundamental tener esa información de lo que es normal y lo que no es normal, ¿no? Hay muchas personas que se agobian pensando que es que mi perro hace muchas veces, orina muchas veces, ¿no? Bueno, pues debemos saber que un cachorro orina el doble de veces que un adulto, por ejemplo. Y eso no es que sea nada patológico, que haya algún problema, sino que simplemente hay fisiológicamente se va a desarrollar así y sabemos que va a haber un cambio. Tiene que haber un control también del esfínter de salida. Entonces, esto que es un ejemplo muy concreto, lo que significa es que cuanto más sepamos de cómo funciona todo esto, y de ahí quizá el objetivo de poder escribirlo en un libro, vamos a poder estar más tranquilos. Porque hay cosas que son perfectamente normales, como saber que le va a costar el tema de la adaptación a los hábitos higiénicos, pues un tiempo hasta que el cachorro pueda madurar, y sin embargo hay otro que tiene que ver pues con morder de manera desinhibida, que quizás sí que pueda estar relacionado con un problema de comportamiento por haber sido retirado de manera prematura de la camada, o porque realmente hay una falta de control de ese elemento que es muy pertinente dentro de lo que sería la convivencia, ¿no? El poder controlar la mordida. Entonces yo creo que saber distinguir qué es normal de lo que no es normal y cuando aparecen aquellas cosas que no son normales, puedes poner el remedio a tiempo, creo que es fundamental. Y ahí yo creo que en ese sentido animo a las personas, ya sea a través de este libro o a través de educadores caninos, que lo hay perfectamente válido prácticamente en cualquier sitio, bien formados, pues ayuden a poder orientar a esas familias a ese crecimiento, ¿no? Y yo creo que esto es tan sensato como lo que hacemos con nuestros infantes, ¿no? Como lo hacemos con los niños. Cuando crecen, no tomamos decisiones sin más. Es decir, que normalmente estamos acompañados, pues, por los pediatras en la parte médica, por las personas que lo reciben en la escuela infantil y luego en los centros educativos. De primaria, pues nos ayudan, nos asesoran, nos permiten ayudar al desarrollo del niño. Pues quizás con los perros debamos tener esta misma precaución, pues bueno, sabiendo qué es normal, qué no es normal y cómo abordar esto.
Por cierto, que tu libro Cachorros es un libro dirigido al público en general, que no es estrictamente un manual para profesionales, ¿no? O sea, que está escrito en un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender y lo pueda llevar a la práctica.
Sí, totalmente. Además, el objetivo es, yo sería feliz de que este libro pueda llegar a muchísimas personas y para ello, pues también el escribirlo de esa forma, ¿no? De una forma que sea entendible para cualquier persona y que pueda leerlo y tenga claro qué es lo que puede hacer. Evidentemente, no es un manual de soluciones tampoco, porque luego hay una parte de personalidad de cada perro que tenemos que ir viendo, pero sí aporta como esa visión de ponernos la piel del perro, saber qué es lo que está sintiendo, cómo lo siente, qué se está dando en cada momento del desarrollo, cómo quiere comunicarse. Bueno, tener muchos elementos informativos que permitan a las personas pues, tomar mejores decisiones con los perros. Y para ello no hay otra cosa que escribirlo de una manera que sea entendible para las personas, ¿no? Yo al final imparto clases en la universidad y digamos que a veces en la parte académica pues sí que está ahí en el libro y hay mucha referencia bibliográfica, porque además yo sí que tenía en mente que no quiero que esto sea un libro expresando mi opinión sobre lo que yo considero que es un cachorro y lo que a mí me gusta o no me gusta de un perro, sino que quería que si yo decía que lo que te comentaba de los hábitos higiénicos, de la alimentación o del desarrollo del perro, eso estuviese basado en los últimos estudios científicos que hay al respecto, ¿no? Pero claro, traducir los estudios científicos de una manera que sea entendible, pues creo que ahí estaba el reto un poco del libro. Y creo que el resultado, yo creo que puede estar bien para cualquier persona.
Bueno, ya para terminar, ¿eres partidario de adoptar un perro, de ir a una protectora o de comprarlo? Comprar un perro de raza, vamos, un criadero.
Bueno, yo creo que yo soy partidario de que haya calidad de vida, sea cual sea la circunstancia de entrada del perro. Personalmente, creo que hay opciones de adopción que son muy interesantes y cuando tenemos tantos perros, como decíamos, en los centros de protección, es una opción que tiene que estar ahí y yo casi que diría, pues, de las primeras. Pero tampoco quiero, vamos a poner, hacer algo o poner algo negativo en los criadores que hacen bien su trabajo, que cuidan de los animales, que respetan la naturaleza de los perros y que también es perfectamente viable pues para aquellas personas que buscan cuestiones muy concretas con respecto a ciertos perros o incluso en una elección que tiene que ver con una tradición familiar muchas veces de, oye, pues en mi casa siempre he visto perros de esta tipología y quiero y me gustaría mantener esto, ¿no? Creo que a fin de cuentas tenemos que buscar dotar de calidad de vida a los individuos, ya vengan de una protectora o vengan de un criadero. Y por eso tenemos que ser exigentes en todas las partes. Si hay un criadero, que sea un criadero pues con toda, vamos a llamarlo, todas las garantías, que sea cuidadoso, que sea respetuoso con la hembra en los celos, que no explote a las madres pues con ciclos de cría que no respetan pues ningún tipo de descanso, que son interminables prácticamente hasta su muerte. Entonces yo creo que eso evidentemente tenemos que desecharlo y tiene que ser denunciado. Y por otra parte también promocionar pues que las personas puedan acercarse a esos centros de protección y puedan encontrar a perros maravillosos a los que darle una segunda oportunidad.
Evitar lo que dices en tu libro, la pandemia de los cachorros, las puppy farms, esas fábricas de cachorros
Exactamente.
de dudosa legalidad y que maltratan a los animales que hacen negocio, como has comentado, con la sobreexplotación de las hembras, saber detectarlas y denunciarlas, ir a criaderos, como has dicho tú, sostenibles y respetuosos. Bueno, pues aquí están todos los consejos. Si queremos introducir un cachorro en nuestra casa, no hay que asustarse, tampoco hay que dejar que el cachorro se adueñe de nuestras vidas, que pasa en muchas casas por la emoción que nos da tener un perrito en casa. Y David Ordóñez, fundador de Perruneando España, que ha escrito este libro Cachorros, claves para conseguir una buena convivencia y relación con tu perro. Muchas gracias, David, y a seguir disfrutando de los perretes.
Muchas gracias a vosotros.